La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Alexis, vamos a tener que repensar el programa o buscarle una vuelta, pero el vocero Adorni acaba de prohibir la utilización de cualquier género femenino en la lengua. Entonces, no se
puede usar más la
No se puede usar, está prohibido. Así que vamos a estar bastante complicados. Me gusta igual y rescato que para hablar de libertad arranquemos con una prohibición. Creo que es muy auguroso todo lo que se viene por delante. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les hable. Vamos a hablar de temas incómodos hoy, pero para evitar la muerte, Luis Alexis Leo viene con un casco de fútbol americano en la cabeza y eso lo hace sentir más seguro.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche.
Y la muerte también.
Y por supuesto, porque sin muerte no hay noche, porque también un poco es eso, ¿no? Uh-huh. La noche, la oscuridad, la luz y la oscuridad, hay algo ahí, ¿no? Que nos está refiriendo al principal problema existencial, que es la muerte, ¿no?
Y preguntarle a Don Miguel de Unamuno.
¡Oh! Y ahí estamos. Bueno, este es un texto que la
del
verdad
carajo.
Que no nos debíamos...
texto del carajo.
No sé cómo explicar la importancia que tiene.
A mí de Unamuno me gusta puntualmente este libro, me encanta, y después que todo se detenga. Son las dos textos de Don Unamuno que me gustan.
Porque no leíste Tu Jardín Salvaje. Que ahora si te suscribís al Sonido de la Furia también te lo llevas. Qué tremendo.
Pero no, estamos hablando de Miguel de Unamuno, no de Gonzalo, porque de Gonzalo ya hemos hablado bastante.
Exacto.
Casi más que de Don Miguel.
Lo cual tendría que ser un halago para Gonzalito. Pero...
No, siempre, acá lo valoramos mucho.
Sabés que creo que este libro tiene... Es uno de los que primero se nombra cuando se habla de libros bajón, ¿no? Y sin embargo...
Yo no sé si se nombra tanto. Yo este libro, cuento mi recorrido, cómo llegué, lo leí. Dale, de muy joven, fa. De muy veintipocos, porque Dolina siempre lo mencionó.
Dolina, es un gran cultor de este libro, aparte. De este libro.
Porque Dolina también le tiene espanto a la muerte. Siempre ha dicho Dolina que no le gusta, que no quiere pensar, que no quiere hablar ni nada. De la muerte, no.
Claro. Bueno, y vos lo escuchaste a partir de ahí.
Uh-huh, claro, una vez lo vi, lo compré. De hecho, tengo... Todos han caído en Duncan.
Mirá,
tengo
vos.
Una edición, no sé por qué, de Editorial Duncan sobre Del sentimiento trágico de la vida de Don Miguel de Unamuno.
Bastante buena, hay que ser.
Muy
sincero.
Buena edición, sí.
Muy buena,
sí,
muy edición, linda. Buena caja, buena letra.
Vos tenés una edición que me gusta mucho porque me gusta en esa colección.
Y porque más son viejito. Las clásicas tapa dura... que tienen así como una forma de cuero, como si fuera de cuero, uh-huh, en la tapa. En este caso es Los Grandes Pensadores, se, uh-huh, ve que son todos de filosofía, y la editorial es Zarpe, ¿no? Que sí. Es un Zarpe.
Yo tengo a mi Herbert Marcuse en esa edición y alguno que otro más también.
Sí, había muchas de estas, ¿no? Atlántida.
Nietzsche, tengo un Nietzsche en esa edición.
Hispanoamericana también, uh-huh, salía así, si no me equivoco. Nietzsche, claro. Bueno, todos los que ya no tenían derechos de... No, como ella, ya quedaban a libre...
Una vez que cumplían sus 50 años de muerto.
70.
70.
70 años, sí, sí. Entonces quedan a con el copyright libre y la gente lo puede traducir y publicar.
Me encanta pensar que hay un montón de editoriales con un Excel llevando la cuenta de cuántos años llevan muertos determinados autores, ¿no?
¡Ah, qué lindo! Sí, sí.
Uy,
sí.
Ya estamos cerca de Sartre.
Claro, el año que viene se libera y lo publicamos. Es que es medio así.
Y claro, no tengo la menor duda. El que sale primero gana.
Claro. Bueno, pero este libro es como los nombrados dentro de lo. Si uno se pone a hablar. También. A ver, voy a ordenar lo que estaba por decir. Primero, dentro de la generación.
Del 27.
No, quiero decir dentro de la generación que nombra libros, que tiene una cierta cantidad de libros encima, del sentimiento trágico de la vida, es fundamental. Han pasado las generaciones y eso ha dejado de suceder. Eso, a eso es a lo que iba. Por eso Dolina está con el tema, pero otros autores u otros pensadores o comunicadores no lo nombran. Porque son generaciones posteriores a él.
De hecho, pienso en un Darío Sternreiber, que no lo escuché nunca hablar de Unamuno, de
verdad,
este libro en puntual.
Creo que él lo nombra, pero no es algo que él en el que profundiza. No es algo que lo interpeló a él. A
eso. Claro, sí, sí.
Él está con Derrida.
Claro, por ejemplo, bueno, ¿no? Nadie estaba con Derrida.
Es claro, un poco, Derrida es muy de ahora también, ¿no? En ese sentido. Pero Miguel de Unamuno. Yo lo conocí en el profesorado allá a finales de los 90, cuando había empezado el profesorado, porque lo tuve en literatura española.
¿No? Bueno, claro, sí.
Y en literatura española teníamos empezábamos de atrás para adelante, lo más moderno a lo más antiguo, era así. Era esa un poco la idea de la literatura, del programa de literatura, ¿no? Y entonces nos tocaba España. Desde la generación del 27, generación del 98, generación del 27, principalmente.
Era el 98.
Era del 98,
claro,
exacto.
Sí, sí.
Generación del 98. Pero es raro porque.
Porque es de 1860, era.
No, 1898.
No, te digo cuando nace.
Revisé. Sí. Claro, sí.
1864.
Sí, no me acuerdo por qué.
1864, no sé, mira vos. Yo lo tenía más. Pasa que este texto me suena tan cercano que no me lo imagino.
Es impresionante.
Que es del siglo pasado él.
Espera, a ver, vamos a revisar un poco la data. Porque también uno dice, bueno, si lo quieren averiguar, lo averiguan, si eso también es cierto. Pero muchas veces no estamos tanto en la data de ciertos autores, ¿no?
Sí, yo Miguel de Unamuno lo sentía mucho más cercano y ahora digo, en 1864, bueno.
Claro, está más cerca de Stevenson que nosotros.
Claro, boludo. Más cerca de Poe que.
Claro, totalmente. Boludo, totalmente. Claro, del 64, qué impresionante. En Bilbao.
Igual nació, era muy grande cuando publicó este libro también.
Sí,
ya. Lo cual hace que. Este texto debe ser del. No
del
sé si
12,
lo tenés ahí, de 12, 1912.
12,
mira, 13. Te iba a decir que era de 1920 o por ahí.
No, es antes. Uh-huh. Si no me equivoco, es del 12. A ver, es más, yo tengo esta edición, 1983 en esta edición, pero el libro es del 12. 1913.
Ya se había hundido el Titanic.
Mira, qué buen dato.
De color.
No tenía nada que ver, pero está bien, dale.
Anterior a la Primera Guerra Mundial.
Es anterior
a.
Claro.
Toma.
Claro. Empieza todo. Hay un quilombo ahí en España muy importante porque.
La gente no se quería morir.
No, además. No, porque lo que sucede es que España empieza a tener
sería
un.
Sería muy conflicto. Buena novela de Saramago. Pero de hecho él toca este tema, ¿no? Que es una gran novela de Saramago, que un país decida no morirse.
Ah, claro.
Es una decida, novela de Saramago.
Que decidan,
¿no? Sí. Pero bueno, es que todo el mundo decía, no, en Argentina se prohíbe la muerte. A partir de ahora no va a morir más nadie.
No nos morimos.
¿Qué asco pasa?
Bueno, pasaba que en España hay una crisis existencial patriótica para España, que es muy buena época esa, para analizar, para pensarla, eso es buena época, no era buena época para vivir, pero en ese sentido era muy interesante porque, claro, ellos pierden las colonias, las últimas colonias en América. ¿No? Pierden claro. las últimas
Antillas.
Los españoles.
Las
dicen,
últimas islas que quedaban para ellos.
Sí, pierden Cuba. Cuba y un par más de Antillas, no sé cuáles más eran. Creo que eran un par. Que se terminan independizando y pierde. Entonces España deja de tener un poder europeo como el que tenía Inglaterra, que seguía sosteniendo sus terrenos en su esclavización.
Malvinas mediante, África, ¿no? Y Malvinas claro, mediante.
Claro, claro, claro. No, todo lo de Inglaterra en ese sentido seguía manteniendo ese nivel conquistador. Es muy potente porque España es muy rara para la colonia. Es rara. España era muy fácil independenciarse de España.
Algo. No queremos ofender a Marra.
No, no, por favor, hay que respetarle
su españolidad.
Respetá mi patria, dijo el caradura. Bueno, pero pasaba que entonces llegaba una crisis existencial de su país, donde todos empezaban a preguntar, bueno, pero ¿qué carajo somos entonces? Uh-huh. Si éramos una potencia, si éramos España, ¿no? Y de repente España era el último orejón del tarro, al que se le animaban todos, porque era medio eso, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué queda con la España? Y aparte porque España ya tiene toda su... Esto lo hablo... seguramente va a haber hispanistas que se...
Estamos hablando de 20 años antes de la guerra civil todavía.
20 años antes, claro. Yo estoy hablando y me van a decir, no, bueno, vos qué carajo sabés de España. Bueno, ok. Pero los datos básicos en realidad van por ahí. Además hay algo de la existencia, de sentirse, del sentir español, cuando España ya tiene un gran conflicto de que sus regiones son todas diferentes.
No, claro, bueno, tener los vascos... Tenés claro, a los gallegos.
Incluso idiomas diferentes. Claro, eso es maravilloso.
Los gallegos. La zona de Barcelona. Incluso, claro. Sí, sí, los vascos tienen el euskera. Digo. Claro. Lean claro. Patria de Aramburu, por favor, qué enorme libro, ¿no? Que habla justamente de los vascos y esa separación y esa latencia ahí, de esa tensión constante. Es decir, es la mitad de Buenos Aires, o ponerle que sea Buenos Aires, como si Buenos Aires estuviera dividido. Creo que
Buenos Aires es más grande.
Claro, por eso te digo, y esté dividido en 4 o 5 partes, ¿no?
Claro, sí, sí,
es
sí.
Es un
sí.
Quilombo.
Considerado un país que
con habla distintas lenguas.
Con distintas lenguas, es una locura, de verdad.
Es un quilombo.
Con una influencia muy grande.
Que es lo que le dicen a Franco, que entre comillas, su mérito fue que los cayó a todos. Son todos españoles y se dejan de joder. Y se prohibió hablar en las lenguas y demás. ¿No? Que dicen, bueno, ¿cuál fue? ¿Por qué Franco gobernó después de la guerra, no? Porque prohibió todo, dijo, son todos España y listo. Claro. A mano de hierro, con todo lo que eso significó.
Bueno, la cultura se. La cultura, como dicen, llega con las botas del imperio, ¿no? la cultura se forja ante las botas del imperio. Bueno. Ahí, en ese sentir español, era muy complejo. Y Unamuno es un gran pensador. Más allá de ser un gran escritor, tiene mejores ideas todavía. Hay algo muy vanguardista en él.
Unamuno es una bestia.
Cuando hablamos de Niebla... Niebla, es increíble Niebla.
Una novela cortita, al paso, la consiguen en cualquier lado y se vuelven locos.
Claro,
locos y locas al toque. Perdón, Adorni, que usé loca.
Ah, sí, no se puede ser loques. no, aparte, la insistencia de Unamuno en muchos de sus textos es esto del sentir español. Uh-huh. ¿Y qué carajo quiere decir el sentir
es que
español?
Eso,
y su conflictividad con eso.
Hay gente que nos escucha en España y seguramente seamos muy brutos hablando de un montón de cuestiones, pero aquellos que nos escuchan del lado español que nos digan,
por favor,
¿qué es ser español cuando hay tanta división? No, pero hay algo que también que los une.
Claro, ¿no? ¿Cuál es el
Porque punto? Imagino que cuando España salió campeón del mundo salieron a festejar los vascos, los gallegos, la gente catalana. Digo, imagino que habrá sido una unión como que sucedió acá en Argentina, ¿no? Salió campeón de Argentina en el mundo. Sí. 6 millones de personas, millones de personas en la calle. Bueno, en España pasó lo mismo, o sea que españoles son todos.
Claro, hay algo ahí, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Es muy interesante en ese sentido España. Me parece a mí muy, muy interesante. Y al lado de Unamuno estaban un montón de loquitos también, como los Machado, grandes pues, Miguel Hernández, ¿no? Digamos, tenés un montón de gente ahí alrededor del Valle Inclán, ¿no?
¿Calderón de la Barca entra ahí? ¿O
no me acuerdo si Calderón de la Barca?
No sé, la verdad no tengo la menor idea de cuándo es La vida es sueño, pero me acuerdo de haberlo leído.
Sí.
Bueno, igual si vamos a hablar de letras y de España.
Sí, sí, sí. Y bueno, y además, hay algo que una vez vi un documental sobre, porque yo soy así de divertido, veo documentales sobre el movimiento barroco. Cosa que
no pasa. No cuentes conmigo para esta noche.
Hoy me voy a hacer una pasada. Son 5 capítulos
del amor, barroco. Tengo, acabo de descargar un documental barroco. Tengo helado y un champán.
Me compré en la feria un DVD.
Del esta barroco. Noche tenemos barroco y claro. Lemon Champ.
No, no, Calderón de la Barca es muchísimo
siglos. Muchísimo antes, sí, ¿no? Está sí, bien, sí, sí. Sí. Más ¿ves que soy un burro hablando no, de España? Bien,
bueno, más cercano de,
del
Cervantes que de, sí, 1600.
Y del querido Quevedo. Se merece su capítulo Quevedo también.
Quevedo, sí, es por una favor.
Brutalidad Quevedo.
Ácido, si hay, si hay gente que es ácida, mirá, el maldito que ve.
Acid House al palo.
Sí, sí, sí. Bueno, decía que bueno, con toda esa gente, tratando de dirimir qué pasa, y te decía, te decía del documental del barroco, decía que el movimiento barroco surge, los primeros resquicios surgen, si no me equivoco, en, no me acuerdo qué parte de Italia, bueno, empieza a dar vueltas y dice, y en un momento, dice, el barroco que surge como una contrarreforma, ¿no? Del, se hace católico, ¿no? Es como que es el movimiento que reafirma la idea del cristianismo, porque lo usa la Iglesia Católica para contrarrestar contra el protestantismo, que decía que las imágenes no. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que hace? En contra de que digan que las imágenes no, vamos a hacer muchas imágenes.
En este texto...
Esperá, y ahí dice que cuando cae en España, dice, si encima era un movimiento católico, llega a España y era como apagar un fuego con nafta, porque en España prende como loco, porque encima, digamos, España es muy hiper cristiana y
católica. Bueno, eso digo, así que Unamuno, creo que fue Unamuno, estoy en un 70% seguro, fue Unamuno que dijo, yo soy español, lo que significa soy dos veces cristiano. Pero a su vez, en este mismo texto, él dice en un momento, el catolicismo puso a los héroes. El protestantismo lo que nos dio fueron sociedades ordenadas, prolijas y eficaces.
Es muy interesante.
Es eso. Brillante, la observación es brillante.
Es brillante. Bueno, vamos a meternos con esto, que en realidad no es literatura en el sentido...
Digo, lo de los héroes va apuntado justamente a que el protestantismo no reconoce a la Virgen, a los santos. A los
claro, claro, claro. Y todo lo que funciona alrededor de eso. Y cuando habla de las ciudades ordenadas, está hablando de los anglosajones, por supuesto.
Los anglosajones, los alemanes.
Los alemanes, claro. Claro. Bien. Nada, este libro no es literatura en el sentido lato de la palabra, no es ficción.
Para mí tampoco es filosofía, porque yo creo no que este es un libro escrito a sangre viva, es lo que me está pasando, es mi quilombo, soy un tipo grande, me voy a morir, no quiero morirme, y quiero pensar sobre la muerte y la inmortalidad.
Yo creo que sí lo podemos considerar como ensayo.
Quiero despotricar contra la...
Sí. Hay algo de ensayo. Y el ensayo sí está más mezclado con la literatura. Yo creo que el ensayo sí tiene...
Y aparte es un católico ferviente, pero dudando también, ¿no? Como que no está convencido de la inmortalidad católica.
Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, ya cuando nos metamos directo en el texto... Nada, agarren su versión que tengan en su casa.
Y si no, vayan, consíganlo. Debe ser un libro que se consigue súper fácil.
Sí. Incluso debe estar en PDF, pero búsquenlo libro.
Nosotros no.
Libro usado.
Hay gente que se la banca y bueno, bienvenido. Si lo pueden conseguir en PDF, yo me encargaré de enviárselos por el newsletter, llegado el caso. Pero bueno, supongo que deben ser la mayoría como nosotros, que necesitamos tener un libro entre las manos.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Qué feo trabajar de Adorni, boludo.
¿Qué te toca hacer? Vas a tener que ser Adorni. No, la puta madre. El trabajo de Adorni es estar con esa cara.
No, igual ya la cara la tenía antes, ¿eh? Así no que importa, llegado al caso.
No importa, tenés que tener la cara. Imitale la cara. Si no, no podés trabajar de Adorni.
O todo o nada. ¿Y qué otro sentido puede tener el ser o no ser? To be or not to be, shakespeariano. El de aquel mismo poeta que hizo decir a Marcio en su Coriolanio que solo necesitaba la eternidad para ser Dios. He wants nothing of a God but eternity. Eternidad, eternidad. Este es el anhelo. La sed de eternidad es lo que se llama amor entre los hombres. Y quien ama y quien a otro ama es que quiere eternizarse en él. Lo que no es eterno tampoco es real.
¡Qué fucking maravilla!
Este libro es escribía Spinoza en Ámsterdam, que el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Pero ese hombre libre es un hombre muerto, libre del resorte de la vida, falto de amor, esclavo de su libertad. Ese pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que habrá después es el latir mismo de mi conciencia, contemplando el sereno campo verde o contemplando unos ojos claros, a que se asome un alma hermana de la mía, se me hinche la conciencia, siento la diástole del alma y me empapo en vida, ambiente y creo en mi porvenir, pero al punto la voz del misterio me susurra, dejarás de ser, me roza con el ala el ángel de la muerte y la sístole del alma me inunda las entrañas espirituales en sangre de divinidad. Miguel de Unamuno no quiere morirse.
Mirá, dice, sí, si existiera el Dios garantizador de nuestra inmortalidad personal, entonces existiríamos nosotros de veras. Y si no, no. Aquel terrible secreto, aquella voluntad oculta de Dios que se traduce en la predestinación, aquella idea que dictó a Lutero su servidium arbitrorium y su trágico fin al calvinismo, aquella duda en la propia salvación no es en el fondo sino la incertidumbre que, aliada a la desesperación, forma base de la fe. La fe, dicen algunos, es no pensar en ello, entregarse confiadamente a los brazos de Dios, los secretos de cuya providencia son inescrutables. Sí, pero también la infidelidad es no pensar en ello. Esa fe absurda, esa fe sin sombra de incertidumbre, esa fe de estúpidos carboneros, se une a la incredulidad absurda, a la incredulidad sin sombra de incertidumbre, a la incredulidad de los intelectuales atados de estupidez afectiva para no pensar en ello.
Cuando leí lo del sístole, el diástole, pensé en Sabina, ¿no?
Sí, claro.
Este sístole sin su diástole.
Sí. Creo, Señor, dice, socorre a mi incredulidad. Es buenísimo. Esto podrá parecer una contradicción, pues si cree, si confía, ¿cómo es que pide al Señor que venga en socorro de su falta de confianza? Y sin embargo, esa contradicción es lo que da todo su más hondo valor humano a ese grito de las entrañas del padre del endemoniado. Unamuno, estas son todas frases que estamos sacando así, casi como un oráculo, ¿no? Abrimos y leemos.
Este texto es una queja, pero con fundamentos, lleno de literatura. Vos lees este libro y encontrás una cita de textos, ¿no? Desde Spinoza, que a quien ama. Sí, hay una crítica a Hegel que me... Yo a Hegel también, una persona que aprecio.
Lo quiero personalmente, claro.
Y él le hace una crítica a Hegel que digo, está súper bien la crítica que le hace. Porque dice, Hegel todo el tiempo nos da certezas. Y es como si le preguntaran a alguien, ¿cómo se construye un cañón? Bueno, sobre el círculo se pone a cero.
Sí y no, claro.
Pero él justamente dice, o sea, Hegel... parte de un círculo imaginario y le pone un montón de certezas alrededor. Digo, qué buena crítica, ¿no?
Es muy buena.
Es muy buena. Más allá de que obviamente con Unamuno hay un montón de cuestiones en que no vamos a coincidir probablemente, sí, porque yo, es extremadamente católico.
Sí, pero no es católico en el sentido de que...
Termo.
No, pero no es católico de que defienda la, la religión,
no, por eso
desde ese
digo.
Lado.
Sí, sí.
Incluso los católicos rechazan su forma de verlo. Porque él habla de un Dios humano, habla del hombre...
Ningún católico va a estar de acuerdo con este
texto.
No,
eso es lo que pasa, claro, ahí. Entonces él es como, bueno, agarro el catolicismo porque con esto me crié. Uh-huh. Y sobre esta base voy a filosofar. Y eso me parece brillante, porque él agarra su sistema de creencias infantil o...
Y los pone a todos en duda o los pone contra la pared.
Claro, claro, y hace de todo con eso. Y hace de todo. Con eso ataca a todo el mundo y también ataca a la misma base. Hay algo en este libro que va a hablar, bueno, como para empezar a pensarlo y por dónde ingresar, yo creo que es agarrar el comienzo y leer, no sí. Tenés mucho más que hacer, ¿eh?
No, y dejarte, sí.
Y
te juro
llevar.
Que te agarra de la mano y te lleva, ¿eh?
Sí,
te lleva.
Sí, dejate llevar porque...
Si tenés una formación católica, como fue mi caso, que yo fui a una escuela católica, y te vas a sentir un poco más seguro porque sabes por dónde va.
Claro,
más allá
claro.
De que igualmente, como te digo, te agarra de la mano y te dice, vení.
Sí. Hay una frase que lo define muchísimo. Si no me equivoco, Unamuno pidió que lo pongan en su epitafio, que era Dios, apiádate del alma de este pobre ateo.
Uh-huh.
¿No? Lo cual es tremendo, porque él está en esta certeza. Empieza a divagar y a tratar de... abarruntar en razones y en sentimientos. Hace mucha diferencia entre el sentimiento y lo racional. Hace diferencia entre el materialismo y lo espiritual. Uh-huh. ¿No? Y ahí empieza su momento. Ahí arma su sistema de pensamiento. Me parece absolutamente sólido igual. Recontra sólido. A mí me mata porque, bueno, obviamente si... Como te decía, antes de arrancar a grabar, yo te decía que cuando lo había leído era muy joven y me parecía todo fantástico. Y ahora que lo leo digo, che, pero qué desacuerdo que estoy ahora de un montón de otras cosas. Uh-huh. ¿No? Porque bueno, yo he dejado mi cristianismo, mi catolicismo, y hoy te pienso y digo, bueno, el error es que él cree que el alma existe.
Bueno,
como tal, uh-huh. Pero cuando yo voy pensando en eso, yo digo, bueno, yo no creo, yo, para mí, o sea, no es una creencia, el alma no existe en ese sentido, y él habla del alma, digo, pero lo que él está diciendo, el alma es la conciencia, bueno, pero él empieza a hacer unos argumentos ahí sobre esa existencia del alma.
Mirá, justamente sobre el ateísmo, ¿no?
Perdón, y en esa existencia de la conciencia, es lo que él quiere persistir siendo él, como decía Spinoza, y que también lo dijo Borges, que decía Spinoza, ¿no? Todos los seres persisten, todas las cosas persisten en su ser, ¿no?
Uh-huh.
Y él dice, yo no quiero ni siquiera, decía Unamuno, dice en un momento en este libro, yo no quiero la idea de la materia que no desaparece, que se transforma, que eso dice el materialismo. Dice, yo quiero seguir siendo yo, conciencia. No quiero que se termine nunca mi conciencia de ser yo. Y es tremendo, porque digo, ¿por qué querés eso?
Mirá, justamente sobre el ateísmo, él aquí dice lo siguiente. El hecho es que las doctrinas falsas y absurdas, cuando son expuestas, tienen natural tendencia a engendrar escepticismos en los que sin reflexión las reciben. Y no hay quienes estén más prontos a creer demasiado poco que aquellos que empezaron por creer demasiado.
Ajá. Ajá.
Aquí está, en efecto, el terrible peligro en creer demasiado. Aunque no, el terrible peligro está en otra parte y es en querer creer con la razón y no con la vida.
Bueno, hay tanto para charlar en esto. Es hermoso, boludo. Es hermoso porque te
abre
deja
puertas.
Pensando. Y te abre puertas, claro. Te va abriendo puertas, ventanas y decís, no quedo más. Y te pones a pensar qué hago, ¿no? ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa con esto? Porque en un momento, en la segunda parte, hay una sección que se llama De Dios a Dios.
Uh-huh.
es demasiado católico ahí. Es demasiado doctrinal, va mucho sobre el catolicismo ahí. Y hay un momento donde digo, bueno, aflojá. Y se hace muy denso, pero también te pone en cuestión porque te está diciendo, mirá, no es lo mismo una... Eso me parecía que estuvo buenísimo también, una diferenciación entre la superstición y la religión, ¿no? Y él va hablando de que, bueno, las cosas son individuales, el ser es individuo, pero hay cosas que son sociales, ¿no? Y la religión es social, te dice él, ¿no? La superstición es individual. Pues sí, opa. ¿Cómo?
Claro.
Claro. Sí, sí, sí. Y empieza a decirte, bueno, la religión, el sentimiento religioso.
La filosofía puede tener, y de hecho tiene un origen individual, la teología es necesariamente colectiva.
Eso, exactamente eso. Mirá qué bien que lo encontraste. Es maravilloso. La teología es necesariamente colectiva. Porque necesitamos todos compartir esta liturgia.
Definir algo es idealizarlo, también dice.
Uy, esa es muy buena.
Es una máquina de tirar.
Eso,
de tirar.
Eso es profundísimo. Sí, porque sí. Te dice, definir algo es idealizarlo, dice. Era.
Sí, sí, idealizarlo.
¿Por qué? Porque ahí empieza con la idea de lo... Esa es lo una parte de la filosofía atomista, donde habla de que... Las cosas son en sí mismas. Lo que nosotros hacemos es idealizarlas para comprenderlas, pero para comprenderlas las tenemos que sacar de ese plano concreto en el que están. Uh-huh. Digamos, yo agarro esto y te digo, y ya empiezo a decir, esto es una lata que sirve para guardar líquidos, ya la estoy idealizando y sacando de su naturaleza concreta, que es esta lata en específico, con los errores que tiene esta lata, con las marcas, con la temperatura en la que está esta marca, y todo eso que es material pasa a un plano conceptual cuando vos lo empezás a definir. ¡Y brillaste, boludo! ¿Cómo percibís la realidad entonces?
Sí,
y acá viene, ¿no? Aldous Huxley, ¿no? Tenemos todas las puertas de la percepción, ¿no? Hay toda una cuestión acá.
No, eso es un disparador este texto. Aparte, yo es uno de esos textos que vos los lees y no sos el mismo después.
No, tal cual, tal cual.
Desde que coincidas o no coincidas, no vas a coincidir en todo y no vas a tampoco estar enfrentado a todo.
No, no. Y vas a decir, che, no lo había pensado nunca así.
Claro, bueno, tiene eso. Es súper llevadero, no es un texto filosófico que te llena de trabas, de palabras que vos decís, loco, no sé de qué va esto.
No te pasa eso. No te pasa.
Es súper llevadero.
Tiene una forma, estamos hablando que es de 1913, y comprendamos que está escrito de una manera ultra sencilla. Es el director de la Universidad de Salamanca. O sea, claro. Es Miguel de Unamuno, era director de la Universidad de Salamanca. No era un champurreo cualquiera que podía escribir como se le. Que podía escribir mal, que no sabía escribir. Un tipo que tenía una cultura tremenda encima y elegía escribir sencillo.
Sí.
Eso es un lograzo. Para mí me parece una cocarda darle. El tipo tenía las herramientas para complejizarte la vida y romperte la cabeza con el lenguaje y no. Uh-huh. Vamos a explicar porque lo entiendan todos. Sí, lo voy a explicar de la manera más sencilla posible.
Yo no creo que se lo haya pensado así
tampoco.
No,
porque él escribía así.
Sí.
Él escribía así. Eso ya es un mérito, me parece algo hermoso en él, como ser, ¿no? Como escritor. Sí.
Bueno, dale. Como yapa, ¿no? El capítulo sobre el amor me parece espectacular.
A ver,
dale. Su concepción del amor, en la cual no coincido, pero me encanta su visión.
La que el amor es el amor es siempre es medio trágico, ¿no? Como que el amor es dolor.
Algo,
y
sí,
cuando,
sí.
Y cuando se te da la maravilla.
De... Arranca, por ejemplo, bien de católico, ¿no? El amor sexual es el tipo generador de todo otro amor. En el amor. Y por él buscamos perpetuarnos. O sea.
Claro,
relación sexual es para perpetuar.
Sí.
Y solo nos perpetuamos sobre la tierra a condición de morir, de entregar a otros nuestra vida. Bueno, partiendo de eso, después empieza a hablar sobre lo que es el amor y dice: hace dicho del amor que es un egoísmo mutuo. Y de hecho, cada uno de los amantes busca poseer al otro y buscando mediante él, sin entonces pensarlo ni proponérselo. Su propia perpetuación.
Bien.
Que es, en fin, ¿qué sino avaricia? Y es posible que haya quien, para mejor perpetuarse, guarde su virginidad y para perpetuar algo más humano que la carne.
Más católico imposible.
Sí, sí, además. Ojo, lo estamos viendo muy católico, pero sí. Fíjate que acá dice: hay un mundo, el mundo sensible, que es hijo del hambre, y hay otro mundo, el ideal, que es hijo del amor. Uh-huh. Sácalo eso, y es tremendo.
A ver, de vuelta, por favor.
Hay un mundo, sí. El mundo sensible, sí. Que es hijo del hambre, uh-huh. ¿No? Y hay otro mundo, el ideal, que es hijo del amor. Platónico. Exacto.
Claro.
Platónico. Sí, sí, por sí. Lo tanto, católico. Y eso no hay que olvidarse.
Bueno, en este mismo texto dice que el catolicismo es una mezcla del judaísmo con la cultura helénica.
Claro, con Platón. Bueno, uh-huh. hace un momento la diferencia de cómo llegamos al Dios cristiano, al Dios católico, cómo llegamos desde Zeus. Desde Júpiter, desde Zeus. Es brillante, es hermoso, porque va siendo como cada vez en la mitología iba avanzando y los escritos sobre mitología iban avanzando y cada vez Júpiter o Zeus, tanto el griego como el romano, iban ocupando los roles cada vez más omnipresentes y se iba convirtiendo en el dios que después toma la cultura judía. Y termina siendo a Yahvé, ¿no? Y después Yahvé era Yahvé de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Donde se hacía presente. Y hace un análisis que me parece hermoso. Que hace, dice, Dios no es el pensador. Dios es el que hace. Porque si hace, ¿no? Es por lo cual vamos a creer. Ahora, si nos dice por qué hace, con la razón nos basta y nos sobra Dios. A ver si puedo explicar esto para ser también claro. El quilombo que
te metiste, ¿no? Claro.
No, porque es hermoso. No, no, no es difícil, pero parece difícil. Decíamos, si Dios existe porque hace. Digamos, Dios creó al ser humano. Pero si sabemos la razón, que eso sería pensamiento, por la que creó al ser humano, la razón nos basta. Nos sirve la razón va a suplantar a Dios. Porque Dios existe en cuanto ha hecho, no en cuanto nos da las razones por las que hizo. Porque cuando sepamos las razones por qué se creó al ser humano, Dios va a dejar de existir. Porque Dios es de hechos, no de razones. Y vos decís, pará, es buenísima.
Mira, acá lo tengo marcado.
Ah, vamos.
La verdadera ciencia enseña ante todo a dudar y a ignorar. La abogacía no duda ni cree que ignora. Necesita de una solución.
Espectacular.
Pero volviendo al amor también, que me parece un capítulo espectacular, lo que dice Don Miguel de Unamuno es lo siguiente. Porque los hombres solo se aman con amor espiritual cuando han sufrido juntos un mismo dolor. Cuando araron durante algún tiempo la tierra pedregosa, uncidos al mismo yugo de un dolor común. Entonces se conocieron y se sintieron. Y se consintieron en común miseria. Se compadecieron y se amaron. Porque amar es compadecer. Y si a los cuerpos les une el goce, úneles a las almas la pena.
Es tremendo.
El hombre ansía ser amado, o lo que es igual, ansía ser compadecido. El hombre quiere que sientan y se compartan sus penas y sus dolores. Hay algo más que una artimaña para obtener limosna de eso que los mendigos que a la vera del camino muestran al viandante su llaga o su gangrenosa unión. El amor de la mujer, sobre todo, decía que es siempre en su fondo compasivo, maternal. La mujer rinde al amante porque le siente sufrir con el deseo.
Tremendo. Muy bueno. Le siente sufrir con el
deseo. Ojalá muchas mujeres hubieran sentido
no sientas
pena sufrir por mi deseo, pero no me ha sucedido. Mirá si las habré deseado, pero no alcanzó. Mirá.
No sabés cómo sufría, dijo.
Como dijo alguna vez también Dolina, no es que yo esté dispuesta a amarlo, pero ya que se puso en tanto gasto.
Bueno, hay algo ahí.
Es un texto del carajo. Discutan, peleense, revolen el libro de Unamuno, vuelvan a agarrarlo.
Sí. Digan sí, digan no, peleense con él, háblenlo con alguien, compártanlo, porque la verdad que es para eso.
¿Cómo te abre la cabeza?
Sí,
¿cómo te abre la
cabeza? Sí. Porque hay algo, no me acuerdo que era bien desde dónde venía a hablarte de esto, que tenía que ver con estas diferencias del amor. Bueno, él va hacia eso, ¿no? Hacia la tragedia de la muerte. Lo que yo te iba a decir, ahí está, esto era lo principal de mi argumento. ¡Qué ganas de vivir que tenía, en serio! Él decía, yo no quiero morirme. Este pobre yo que soy, quiero que siga existiendo. Dice, no soporto la idea de que deje de existir.
Sí.
Porque decía, bueno, no me basta ninguna de las razones que me dan. Me basta para... Dice, nada. Prefiero el infierno.
De
decía,
que vas a reencontrarte con tus abuelos.
Claro,
con
dice, prefiero el dolor eterno. Después habla de eso, de la eternidad del dolor. Como diciendo, es una estupidez. Nadie tiene un rencor que dura toda una eternidad. Dice, es imposible. Entonces es injusto el castigo eterno. Y por más que vos lo desees, no significa que eso suceda, ¿no? Digamos, que vos desees el castigo eterno a alguien, no está bien y no va a suceder. Pero fuera de eso, él no quiere él decía que prefería la idea de los fuegos y de los castigos del infierno antes que la nada, antes que el desaparecer.
Como decía en la última frase, un texto de Forne, ¿no? Entre la nada y el dolor, elegí el dolor.
Claro, sí. Bueno, ahí está. Eso es un poco la idea, ¿no? Que es uno de los momentos y uno de los puntos del sentimiento trágico de la
¿Qué
vida.
¿Qué título, además?
Del sentimiento. Aparte del sentimiento trágico de la vida. Es fantástico.
Luis Alexis Leiva hubiera vendido su alma al diablo por tener una novela que se llame Del sentimiento trágico de la vida.
Ya, no te dejo ni terminar el argumento. Ya estoy firmando. No, yo no sé si los que están del otro lado y las que están del otro lado pueden llegar a, o han llegado alguna vez a presenciar eso, a sentir eso, a sentir.
Todos qué vivimos pasa. Alguna muerte a nuestro alrededor.
No, pero no es la muerte, es la nada.
Sí.
Uh-huh. Ante el abismo de la nada. ¿Vos te imaginas lo que puede ser no existir?
Sí.
No existir,
termina todo. Hasta lo malo voy a extrañar.
Claro.
Que no, de hecho pasa, ¿no? Muchas veces que uno siempre recuerda su tiempo pasado y bueno, te acordás que en esa época por ahí estabas puteando por mil cosas.
Estaba todo mal, pero siempre te acordás de algo bueno de ahí.
Claro, sí. No, pero prefiero volver a eso, ¿no? Más allá de que puteaba por X motivo, sí. Pero...
¿Sabés bueno, que sí. hay algo antes de... Me parece que podríamos hablar de otros textos o de otras cosas.
Bueno, sí.
Alrededor de esto.
Digo.
Alrededor de la muerte, el vacío.
Alrededor de la muerte hay una biblioteca entera.
De la vida, claro, de la vida después de la muerte. La literatura está alrededor de la muerte.
Y claro.
Realidad,
como diría el arte, está. ¿No? Cualquier tipo de arte, claro. La perpetuidad.
A mí me gusta el arte.
La perpetuidad es una búsqueda, ¿no?
Claro, hay algo ahí. Hay algo que tiene que. Bueno, Unamuno dice en este libro, justamente, es mentira los que dicen que escriben por puro recreación propia, dice. Si firmaste una obra, si firmaste un cuadro, si firmaste una partitura, estás queriendo perdurar. Le dice él. No lo haces por nada. Dice, no lo haces porque sí, porque te entretiene ahora. Hay algo que estás queriendo que perdure. Y alguna parte tuya estás queriendo que perdure. Me parece interesantísimo. Yo iba a comentar un... Busquen, no lo voy a hablar demasiado, simplemente busquen como en contrapartida, como para que dialogue con este texto. En realidad, Mati, tengo un texto y dos películas.
No,
dos textos. Una película y una serie.
A la pelota.
Así. El texto que podría contrarrestar o que podría dialogar con este de Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, es uno que lo consigue en internet, es una pavada. Es más, te lo voy a pasar, Mati, para que se lo pases en la newsletter a los suscriptores. Que es diálogo entre un moribundo y un sacerdote. O sea, diálogo entre un sacerdote y un moribundo, se llama. De el Marqués de Sade.
Opa.
No hay sexo. Olvídense, no va por ahí. El único texto del Marqués de Sade que no va sobre el sexo. Es hermoso.
Mirá.
Porque es un moribundo al que le llaman a un sacerdote para que le haga la extrema unción, el último sacramento. Y el tipo le dice, no lo voy a hacer. Dice, ¿por qué? Porque no creo en eso. Dice, pero mirá, se estás por morir.
Lo escuché alguna vez.
Y el tipo dice, no, pero yo no necesito esto. Y empiezan a discutir los dos sobre lo que va a pasar después de la muerte. Es hermoso. Hermoso. Claro. Es la contradicción, digamos, el ejemplo contrario a lo que todos dicen, ¿no? el que justamente antes de morirte todos van a creer en algo. Bueno, no, señores, no siempre pasa así. Y me parece que está buenísimo el diálogo filosófico que arma ahí el Marqués de Sade. Un gran escritor. Esto. Un día tenemos que hacer algo así de él.
Hicimos, ¿no? Sí, con aquel muchacho llamado Matías Bragañolo.
Ah, es verdad, con un tal
Bragañolo. Y una traducción un que había hecho, ¿te acordás? De Terranova, que tradujo una vez al Marqués de Sade.
Sí, hablamos con él. Hemos hablado, vale. Sí. Bueno, grandísimo, grandísimo escritor Sade.
Bueno, sí. Sade. O sea, nadie perdura 400 años sin haber sido grande.
Porque,
¿no?
porque es tremendo, porque tú dices, Marqués de Sade, sí, escenas sexuales. No, pero, señores. Bajen un cambio. Porque acá hay mucho más que eso.
Yo traje a un querido de la casa, Juan Forn.
Bien.
Con su
bien.
Cuento, Nadar de Noche, que le da título a este conjunto de cuentos llamado Nadar de Noche, que es breve y pasa que no sé cómo hablar de este libro sin leerlo. Es un cuento muy cortito.
¿Cuánto tiene? No, tiene un par. No, pero...
Pero bueno, es un reencuentro, o sea, de un...
Él habla con su padre.
Claro, sí, que había muerto. Claro, y se reencuentran. Se reencuentran, por supuesto, siempre en la costa, ¿no? Villa Gesell, él creo que, si no me equivoco, estaba ahí contra una pileta.
En una pileta, sí.
Y aparece el padre, y les leo acá un fragmento, ¿no? Bueno, dijo el padre, como es muy suave, a lo nuestro... ¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerla con la mirada a su padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil que no puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza, lo digo por vos simplemente. Sí, ya sé, dijo él, y preguntó con voz insegura. ¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno? Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo, en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay... Básicamente, solo dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces, vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. ¿Y cómo es? Dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse. Él tomó un trago del whisky que quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más? Dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera. El impermeable, la cara relajada y blandamente atemporal de su padre. Pensó en los reticentes. Que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era en realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde querés que empiece? Dijo. Por donde quieras, no te preocupes por el tiempo, tenemos toda la noche. Hasta que termines, no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que habían entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija.
¡Qué hermoso que es, boludo! ¡Qué hermoso que es!
Juan Forn, joven, sí, empezando, sí. Demostrando un poco de lo que tenía, ¿no? Solamente, bueno, no necesariamente un gran lector, es un buen escritor.
No, pero en este caso sí. Yo,
no creo que Forn, disculpen, ¿no? Ya, no quiero ser agraviante, digo, no creo que sea un gran escritor, buen escritor.
Es un buen escritor. Poco. No, para nada poco.
O sea,
para
no lo tomen como un agravio decir que no es un gran escritor.
Gran escritor en el sentido de que no.
Qué sé yo, en otra categoría, pero un buen escritor es mucho.
Es un montón. Es un montón, señor.
Pero por ahí alguien te dice, ¿cómo no vas a decir que Forn no? Es un buen escritor.
Claro.
Es un buen cuento.
Sí. Bajen las expectativas, gente. Cuidemos los adjetivos porque un día vamos a...
Claro.
Nos vamos a quedar sin adjetivos, señores.
Sí. Pero bueno, ¿qué hubiera sido de la muerte sin el arte, no? Vos dijiste que trajiste películas.
Tengo una película
¿Sexto sentido
una,
o no?
No, 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 no. Una que me parece maravillosa hubiera sido también.
No puede ser, mal, no ¿por qué no?
Es una película, no sé si todo el mundo la conoce, yo fue la única que conozco de ese autor. Se llama Afterlife.
Sí.
Japonesa.
Sí, 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 bueno, sí, sí.
Sí, porque hay una que
la
se
de
llama...
¿La 3 horas?
¿Eh?
La que dura... No.
No, no, es una, no es la de... No es la que empieza con un tsunami.
Ah, ok. Sí, no, no, igualmente estaba pensando en otra japonesa, relativamente nueva.
Es una película del 98, así, Afterlife se llama, o Wonderful Life, ¿no? Tiene su nombre japonés, por supuesto. Wandafuru Reifu es el director. Es una película del 98. Ah, no, perdón. Wandafuru Ralfu se llama en japonés, quiero decir. Pero cualquier cosa hice. La dirige Hirokazu Koreeda. Koreeda, así. Hirokazu Koreeda. Y es... a ver cómo te explico. Estás en un bosque y tenés una casita. Hay una casita. Uh-huh. Medio grande la casita. En esa casa van a caer todas las almas que mueren. Y antes de ir al lugar a donde les toca ir, tienen que pasar por ahí, como una administración. Pasan, la gente te anota. No hay efectos especiales en ese sentido. No hay fantasma, no hay monstruo. Vi una persona que murió hace poco. Y vos sos fulano, ok, te moriste, ok. Bueno, te vamos a dar. Tenés una semana para encontrar, como muerto, ¿no? Sos un muerto reciente. Vas a ese lugar y ahí te van a ayudar, junto con alguien, algunas personas que te guían, ¿no? Que te ayudan. Te meten en una habitación y tenés una habitación llena de VHS, donde tenés todas las cintas de lo que te pasó en la vida. Y tenés que elegir un recuerdo, un solo recuerdo, uno solo. Atento a esto, uno solo, en el que vas a pasar toda la eternidad. Un solo recuerdo. Y tenés que elegirlo. Y en ese vas a pasar toda la eternidad. Cuando elegís, los empleados de esa casa lo que hacen es hacer una representación de ese lugar, de ese momento que vos elegiste. Lo representan con disfraces, con escenografía de cartón. O sea, esa idea, esa estética. Y desapareces. Y recién cumplís. Y van pasando diferentes personas. Y cada uno va eligiendo diferentes cosas. Lo que sucede es que, por ejemplo, uno dice... ¡Ah, oh, yo! Porque con todas las minas con las que estuve, dice un viejo, ¿no? Llega, bueno, no, pará. Dice, bueno, pero ¿qué había en cada una de esas mujeres? Y lo van ayudando a elegir el lugar y el momento en donde él más feliz se sintió. Porque vos tenés que elegir el que más feliz se sintió. No seas boludo, digamos, ¿no? Uh-huh. Busca eso. Y empieza, entre todos los recuerdos y todo el ruido que uno hace de que se cree que es en la vida, empezás a elegir el más destilado, el más específico, el más pequeño. Es maravillosa la película.
No, esa no la tenía.
Una brutalidad de la película. El argumento, como verás, es un argumentazo.
Pero ¿no? Como dijiste, película japonesa, bueno, a mí se me vino a la cabeza Drive My Car, que es del 2021, súper reciente. Que es también una película que parte sobre un hombre que pierde a su pareja.
Sí.
Y bueno, empieza a reconstruir su
la
vida.
La de Coso, la de. ¿No es la de que estuvo en Netflix? ¿No estuvo?
No sé si en Netflix.
Fue como un movie, evento.
En movie estuvo en los Oscars, todo. Es una película de casi 3 horas.
Ah, entonces no sé. Ah, no es la que yo pensaba.
Obviamente no es para verla a la ligera, pero
sí, sí,
es una película del reverendo carajo, súper bien lograda. Y bueno, eso ¿qué le pasa a la persona que se queda?
Sí.
Ante la ausencia de un ser querido, ¿no? Y cómo reconstruye y cómo convive con eso.
Qué hermoso. Bueno,
muy bueno. Los ponjas
sí,
saben
sí,
tomarse
sí,
las
sí,
cosas,
sí.
¿No?
Bueno, no era la película que yo traía, pero The Ghost Story es eso.
Claro, bueno, también.
Una de tus películas favoritas. Sí, sino, sí.
La debo haber visto 10 veces.
Qué película maravillosa.
Sí.
Qué película maravillosa.
The Ghost Story es.
The Ghost Story. Bueno, lo que quería recomendar una miniserie, la van a encontrar en Netflix, es recontra fácil, que se llama Misa de Medianoche, es de Mike Flanagan. Flanagan es el director, que también hizo... como es la maldición de Hill House, que hizo el Doctor Sueño, bueno, varias películas y varias series. Y es una de las menos conocidas o menos queridas porque es lenta. Tienen que tenerle paciencia, es una serie increíble. En un momento hay una discusión entre uno de los protagonistas, y entre dos, un muchacho y una chica, y empiezan a hablar qué va a pasar después de la muerte, qué te pasa a vos después de la muerte. Y él dice, bueno, yo no puedo hablar por todos, pero hablo por mí, si querés. Y empieza a hablar desde el lado biológico. Dice, mi cuerpo se va a detener el de latir el corazón, va a... Y empieza a armar, mi organismo va a tirar toda la información al cerebro, donde va a aparecer como un flash, como un sueño, como si estuviera drogado. Dice, porque va a tratar de sobrevivir el cerebro, y va a tirar todas las hormonas al cerebro, y voy a estar viviendo un sueño extrañísimo. Y empieza a contarte cómo sería vivir el momento donde tu cuerpo deja de funcionar. ¡Qué brillante, boludo! Es hermoso, es hermoso. Te llena de lágrimas ese momento.
¡Ay, qué ganas, ¿no? Tengo una ganas tremenda de ir a ver eso,
boludo. No, es hermoso, es hermoso. Es re conmovedor el momento.
Ahora vamos para ir cerrando el capítulo.
Sí.
Luis Alexis Leiva, ¿qué le pasa con la muerte?
¡No me digas!
Cagazo, negación, ganas. Ahora dice...
Unas ganas, le tengo una gana. O lo contesto.
Bueno, es tu podcast. No,
sabes que no. Yo le tengo más miedo a la muerte ajena, siempre.
Bueno, sí, obvio.
¿No?
Sí. Somos pero padres. No le tengo. O sea,
sí,
tenemos,
sí,
hay
sí,
cosas que,
sí, sí.
No,
sí.
Obviamente que.
Hay cosas que son negadas. No puedo pensar en que suceda. Sé que puede pasar. La muerte es algo. Yo tengo una relación muy, muy, muy cercana con la muerte en ese sentido. Muy de todo el tiempo, de la familia, de los trabajos que tuve. Hay algo con la muerte ahí. Uh-huh. Y no le tengo miedo a mi muerte. Eso me pasa. No me quiero morir, evidentemente. Tengo una reacción ante las cantidades de accidentes y de cosas que me han pasado, que estuve siempre cerca de morirme un montón de veces, y siempre mi impulso fue seguir viviendo, pero no le tengo miedo. Creo que mi mayor desafío con la muerte sea lo pasé cuando muere mi viejo. Cuando muere mi viejo, yo ya no creía en que haya nada después de la muerte.
Lo cual es peor.
Bueno, ahí está el punto. ¿Qué me va a pasar? Y yo decía, pero enfréntalo a esto, a ver, no hay más nada, y está bien que no haya más nada. A veces piensan como, oh, bueno, qué terrible. Yo ahí es donde no entiendo con Unamuno, donde no comparto con Unamuno, con Miguel de Unamuno, donde dice que nada es peor que la muerte. A mí me parece que la nada, a mí me parece que la nada es mejor. Digamos, hay algo de bueno, ya está, basta. ¿Por qué le tenemos miedo a la nada? ¿Por qué creemos que tiene que haber sentido? ¿Por qué creemos que tiene que haber...? ¿No? ¿Cuánto de nosotros está marcado por eso? Cuando me enfrento a la muerte de mi viejo y pensar que no va a volver y que no va a haber nada, ni siquiera después de muerto, y que se terminó, y lo pasé bien. O sea, lo pasé normal, sí, como lo puedo pasar, sin que eso me desconsuele de mayor medida. Bien. Incluso me calmó más. Creo que incluso me calmó más. Me quitó la ansiedad de qué, dónde va a estar. Porque hay algo que también pasa con la gente que hemos sido criados en lo religioso, que nadie te garantiza que vas a ir al cielo, ¿eh?
Ese que tampoco nadie te garantiza que el cielo sea lo que vos esperás.
Y claro, pero ponele, si vos estás creyendo en algo, digamos, si te morís y se muere alguien que vos querés, no sabés si ese va a ir al cielo, ¿eh? Vos tenés que estar rezando acá para que vaya al cielo. Pero lo más seguro es que no vaya al cielo, que vaya a un purgatorio. Digo, es un nivel de sadismo. Es un nivel de sadismo. Dale, loco, terminá con esto. No basta de sufrir. Pare de sufrir. Pero es un poco eso. Esa fue un poco mi relación con la muerte. Yo creo que está bien que haya nada, que podamos ser reciclados. Y tal vez pensando...
Es mejor la muerte que la vida eterna.
Bueno, sí. La vida espiritual eterna. La vida eterna, no sé qué sería, ¿no?
Sí,
qué
cosa rara, ¿no? Han dicho, ¿no? O sea, si la vida es eterna, Borges, ¿para qué me voy a poner a quemarme este fin de semana para recibirme en abogados y total tengo miles de años por delante.
Dice que lo decía Borges, ¿no?
Nadie
que
haría nada.
Dos personas eternas nunca se dicen adiós.
Claro.
¿No? Porque en algún momento se van a volver a juntar. Bueno, eso. Creo que leyendo un poco a Unamuno también, releyéndolo a Miguel de Unamuno, me pasó esto, ¿no? De decir, bueno, pero pará, está bien. ¿No? Hay algo de lo en lo biológico que no sabemos, porque si decimos nuestra conciencia está hecha de todo lo que hace nuestro cerebro y eso se recicla, algo de ese pedazo de neurona puede estar pasando en las cosas. Entonces algo de conciencia debe haber en los seres y en la tierra y en los minerales y en lo que se va a armar el cuerpo. ¿Quién te dice? Eso te puedo decir que dudo. Que puedo decir, bueno, no sé si no va a haber conciencia, ¿no? Pero nada, eso. Creo que la muerte...
Por lo menos dejas un par de libros.
Sí, sí, eso es porque de pura vanidad, ¿no?
Uno los deja.
Pero también hay que permitirse la contradicción. A ver, seamos sinceros, también hay que permitirse la contradicción. No decir, no, bueno, ahora no crees más en esto, entonces no, bueno, tranquilo. Que no es tan así. Unamuno tenía todas las contradicciones, Miguel de Unamuno tenía. Y escribió un libro del carajo, loco.
Por tener contradicciones.
Justamente por tener contradicciones. Sí. ¿Vos cómo te llevas con eso, Mati?
Yo soy más católico, yo creo, soy un agnóstico que pone en duda, pero
vamos a terminar
estoy
con
más del lado del que cree que del que no cree.
Ah, mirá, bien.
Tengo ese consuelo.
Bien, bien.
Pero. Elijo creer.
Elijo creer.
Elijo creer y me encantaría volver a reencontrarme con amigos que ya no están, con parientes, mi tío querido Ángel, que se me fue a mis 16 y que es el que me dio libros, que me dio música clásica, un cebado del arte y demás, al que le agradezco y me encantaría volver a verlo. Y bueno, tampoco... Soy un tipo que va todos los domingos a misa porque la verdad es que no voy hace miles de años, creo.
Desde que bautizaste el bebé, ¿no? Fuiste, más o menos.
Y ahí fui después de un montón.
Sí, imagino.
No, pero
estamos hablando de 2 años atrás.
Bueno, pero estando en México estuve en el santuario de la Virgen de Satanudo, por ejemplo. Está. No es que creo. Sí. Creo con mis dudas reservas, porque leo filosofía, porque cuestiono todo lo que está a mi alrededor. Pero bueno, espero que haya algo. Sería una cagada que se termine así, ¿no? Stop. Momentos finales aquí en El Sonido y la Furia. Gracias
qué buena
a todos.
Frase, ¿no? Qué buena frase terminar así. Sería una cagada que termine así. ¡Pum! Cortó.
Y la verdad que sí. ¿Para qué tanto, no?
Tendría que haber terminado el episodio ahí.
Claro, sí. Si no hubiera nada, listo. Me hubieran avisado antes y me quedaba, me moría acá en un pool de flores. Hace 10 años y listo.
De la nuca.
Sí, ya está. Hubiera cruzado Nazca haciendo la vertical y se terminaba y listo, ya está. Me hubiera ahorrado un montón de cosas.
Bueno, pero antes de. No te hubiera, lo que no hay que ahorrar son agradecimientos, Mati. Así que
no, a todos los que hacen posible este programa, suscriptores, gente que pasa y nos da un abrazo por virtual, aunque sea.
Sí.
Yo siempre recuerdo que cruzando una vez a la calle Aranguren, frené una moto que dije, bueno, o me lleva puesto, ¿qué pasa? Se baja de la moto y me abraza.
No.
Me dice, vos sos Matías del Sonido y la Furia, los escucho siempre.
¡Qué
un motoquero! Que dije, ¡wow! No es que estaba caminando, que pasé por la cuadra acá de la facultad de Puan y alguien dijo escuchar el programa. Un motoquero que estacionó la moto y me dijo, los escucho siempre.
¡Qué hermoso!
Maravilloso. Esa es la gente que queremos.
No
de hecho, lindo. Tengo una semana muy gratificante tenido porque el otro día en la línea A, yendo hacia Plaza de Mayo, una rubia, discúlpenme, despampanante.
Claro,
estaba leyendo Thomas Bernhard. Correcciones.
Opa, opa.
Una dama.
Más bella por eso. Más bella por eso.
Potenciada probablemente.
Claro, sí,
por
sí,
eso.
Sí.
Estaba leyendo correcciones de Thomas Bernhard. Claro, no es que estaba. Claro, o sea, Thomas Bernhard, señores.
Qué lindo,
y yo justamente venía, me senté al lado de ella leyendo justamente el texto de Unamuno que lo estaba repasando. Y a la vuelta Un muchacho pero un libro de Aristóteles. Digo, pero...
¡Qué bien! Sí, bueno, debe haber sido... Debe ser una época en donde muchas generaciones están volviendo a libros.
Ya podridas del celular.
Sí. En algún momento te debe quemar la cabeza. Porque encontré también una chica, tuve que pararla y decirle, discúlpame que te interrumpa, le digo... Pero es un librazo el que estás leyendo. Estaba leyendo todas las obras acabadas de Joshua.
Bueno.
Claro, aparte es un libro que lo reconoces al kilómetro. Sí,
se ve un pene en la tapa, o sea, notoriamente.
Dorado, así un dildo lleno de joyas. Y estaba lleno, ay, viste, me dices hermoso. Que hablando, digo, no te quiero joder más, pero nada, tenía que decirte.
A mí me ha pasado, también me ha pasado, pero yo no me dio la cara para interrumpirla. Pero me pasó también, no recuerdo ahora el texto, pero también una chica estaba leyendo un librazo. Claro. Y o chabones también, digo, siempre en el subte, por suerte.
Sí.
Menos de lo que quisiera o menos que en otras épocas, creo, pero lo importante es que haya.
Que haya, ¿no? Sí, yo creo que es un consejo ya como para finalizar este episodio hermoso de cuál es el sentimiento trágico de la vida. Creo que para no sentir que la vida es una tragedia y sentirse un poquito más lindo, creo que no, la gente, si querés sentirte más lindo, anda leyendo un libro.
Siempre. Entre la nada y leer un libro, yo elijo leer un libro.
Exacto. Así que bueno, Mati. Nada,
es muy desubicado, sí. Decime, sí.
Antes no, estaba. Lo que pasa es que me quedé pensando en que este episodio nosotros estamos grabando muchas semanas antes de lo cuando
va a salir. Esto puede salir en algún momento. Quizás Adorni no esté.
Capaz que ya no haya país cuando
salga este episodio. O quizás solamente queda Adorni.
¿Por qué querías vivir, Miguel Dinamo? No te das cuenta de lo que está pasando. Para esto querías vivir.
Para escucharlo todos los días a Adorni a las 11 de la mañana. Por lo menos Capitanich hablaba a las 6 y cuarto.
Claro, por lo menos, ¿te acordás?
6 y cuarto de la mañana, Capitanich de traje. Este tipo se pone al despertador 3 y media. ¿Cómo carajo?
Qué tremendo. Bueno, sí, nada, eso. Uno quiere levantar su sex appeal, anden con un libro por la calle.
Siempre. Sí.
Pero bueno, Mati.
Es muy pretencioso irnos con una ópera.
Sí, pero está bien.
Sí, un programa de literatura. Igualmente no es una ópera puntualmente con lo que nos vamos a ir.
Casi sino que como el comienzo de la última página, ¿no?
Hubo una ópera sobre esta canción, esta sonata.
A ver.
De Franz Schubert, en la cual se llama The Death and the Maiden, La Muerte y la Doncella, en una ópera que luego se escribe sobre esta música, en la cual la muerte le dice: tranquila mujer, en mis brazos dormirás dulcemente.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música. No se mueran. Por ahora no se mueran.
No, los suscriptores, por favor, no.
Sobre todo los suscriptores. Y si se animan, escriban.
Tiene una cagada que se termine así, ¿no?
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.